Bienvenidos a este análisis presentado por la Biblioteca Empresarial AdaptaPro. Imaginemos por un momento que alguien que nos escucha decide montar un pequeño negocio, una licorería, un bodegón, ya tiene el local, los permisos, la mercancía, y de repente le hablan de un libro que no es el contable, no es el de IVA, sino uno exclusivo para licores, y le dicen que un error en ese libro, puede costarle el negocio. Hoy vamos a examinar precisamente eso, el libro de control de licores. No es un simple requisito, es un instrumento de fiscalización casi policial. Nuestra misión es entender por qué este libro es tan temido, cómo se conecta con cada factura y guía, y por qué al gobierno parece que le importan más los litros que el dinero. Vamos a desempacar esto a fondo.
Totalmente. Y esa analogía del nuevo negocio es perfecta, porque ahí es donde nace la primera sorpresa. El comerciante piensa en términos de cajas, de botellas, de bolívares en la caja. Pero para el fisco la lógica es otra. Es la de un inventario perpetuo fiscal. O sea, no les basta saber cuánto ganaste. Quieren saber en todo momento dónde está físicamente cada litro de alcohol que entró a tu local.
Espera, eso es clave. No es solo contabilidad. Es como un rastreo tipo GPS para cada botella. Quieren saber la ubicación y el estado, no solo el valor. Eso cambia toda la perspectiva.
Exacto. Y con las reformas del Código Orgánico Tributario, los errores ya no se miden en bolívares que se devalúan. Las multas están ancladas a un múltiplo de la divisa de mayor valor. Un descuadre pequeño hoy puede generar una sanción impagable mañana. El riesgo es altísimo.
Bien. Si es tan riesgoso, tenemos que entender de dónde sale esta exigencia tan férrea. ¿Cuál es el monstruo legal que le da vida a este libro?
Pues el monstruo tiene tres cabezas. La primera es la Ley de Impuestos sobre Alcohol y Especies Alcohólicas, la LIA. Su artículo 47 es el punto de partida, el que dice, usted que vende alcohol está obligado a llevar estos registros.
Y aplica para todos por igual, me imagino.
Para todos. Aquí no hay distinciones. Aplica igual para una destilería gigante que para el bodegón más pequeño de una esquina.
Ok, una ley moderna del 2014 tiene sentido. Pero investigando para esta conversación, me topé con algo que no me cuadra. El reglamento que dice el cómo, el día a día, el detalle, es de 1985.
Ahí está la segunda cabeza del monstruo.
Pero es que es de antes de que existiera Internet. ¿Cómo es posible que las reglas para un negocio hoy se basen en una norma de hace casi 40 años? ¿Cómo funciona esa locura?
Bueno, es un enredo legal que los abogados llaman vigencia ultraactiva. En simple, significa que una regla viejísima sigue viva en todo lo que la ley nueva no contradijo. Y fíjate, esto demuestra que el corazón del control, que entra, que sale y que queda, no ha cambiado en décadas. La filosofía es la misma.
Solo que ahora tienen herramientas más poderosas para aplicarla.
Justamente.
Y me imagino que ahí entra la tercera cabeza.
Precisamente. El Código Orgánico Tributario de 2020. Este código no te dice cómo llenar el libro.
Sino las consecuencias.
Te dice qué te pasa si lo llenas mal, si no lo llevas o si hay inconsistencias. Al indexar las multas al tipo de cambio, como decíamos, se convirtió en la espada de Damocles del sistema. Es el que le pone los dientes a la ley y al viejo reglamento.
¡Wow! Entonces tenemos una ley nueva, apoyada en un reglamento de los 80 y un código tributario reciente que actúa como el brazo ejecutor. Es un verdadero Frankenstein legal. Con esa base tan compleja, me imagino que lo que se escribe en ese libro debe ser increíblemente específico. ¿Qué es lo que mira el fiscal cuando lo abre?
Aquí está el giro fundamental de toda la historia. Y la razón por la que tanto se equivocan. Un libro de inventario normal, el que llevaría cualquier contador, valora la mercancía en bolívares. Su objetivo es financiero. Pero el libro de licores no. A este libro le importa una sola cosa: los litros y el grado alcohólico.
¿Y por qué esa obsesión con los litros, si al final lo que genera ganancias es la venta en dinero? Suena totalmente contrario a la lógica de un negocio.
Suena contrario a la lógica del comerciante, pero es el centro de la lógica del recaudador. El impuesto que paga una bebida, el llamado ISAEA, no se calcula sobre el precio de venta.
¿Sino sobre qué?
Sobre su volumen y su pureza alcohólica. Un litro de cerveza, que puede tener 5 grados de alcohol, no paga ni remotamente lo mismo que un litro de whisky de 40 grados.
Ah, claro. Si el libro solo dijera, ventas del día, 10.000 bolívares, Para el fiscal eso sería un dato inútil. No le dice nada sobre cuánto impuesto se debió pagar. Necesita el desglose.
Exactamente. Por eso la sección de entradas o cargos del libro es tan detallada. El fiscal espera ver como mínimo la fecha en que recibiste la mercancía, el número de la guía de movilización.
De la que hablaremos más, me dices.
Sí, que es un documento clave. Y también el número de la factura de tu proveedor.
O sea, un triple anclaje. Fecha, guía y factura.
Correcto. Y además, el nombre del proveedor, de dónde viene la mercancía. La descripción exacta, si es ron, whisky, vino. El grado alcohólico. Y el dato más importante donde ocurren muchos errores.
¿Cuál es?
La cantidad total en litros. No en cajas, no en botellas. Tienes que hacer la conversión.
Dame un ejemplo práctico. Si compro 10 cajas de vino.
A ver, si compras 10 cajas y cada caja trae 12 botellas de 0.75 litros, no puedes anotar 10 cajas de vino. Tienes que multiplicar. 10 por 12 son 120 botellas.
Ok.
Y 120 botellas por 0.75 litros son 90 litros. Lo que registras en el libro es vino tinto, 12 GL, 90 litros, junto con los datos de la guía y la factura. Un error en ese cálculo ya te genera una inconsistencia.
Has mencionado la guía de movilización varias veces y con bastante énfasis. Parece que es más que un simple papel de despacho.
No es más que un papel. Es el cordón umbilical de todo el sistema. Si el libro es un diario, cada página de ese diario es la historia de una guía. Cada entrada que anotas es una transcripción de una guía que recibiste. Sin guía legalmente, esa mercancía no existe para el fisco.
Es como el certificado de nacimiento de ese producto.
Exacto. Dentro del circuito legal.
¿Y cómo funciona el ciclo de vida de esa guía? ¿Qué la hace tan crítica?
Es un ciclo muy estricto. Primero, tu proveedor, la destilería o el mayorista, la emite al despachar tu pedido. Es un documento oficial, la forma 30. Segundo, el transportista, el del camión, debe tenerla consigo en todo momento.
Siempre.
Siempre. Si una alcabala lo detiene y no tiene la guía que ampare esa carga, es gravísimo. Pueden decomisar la mercancía y hasta el vehículo, presumiendo contrabando.
O sea, la guía legitima el tránsito de la mercancía.
Y tercero, cuando la mercancía llega a tu local, tu obligación es recibirla, verificar que todo coincida, firmarla y archivarla. Esa copia firmada es tu soporte, es la prueba física que le mostrarás al fiscal.
Entiendo. Entonces, en una auditoría, el juego del fiscal es simple. Abre el libro en una página al azar, señala una línea y dice, muéstreme la guía y la factura de esta compra.
Tal cual. Y si no la tienes, si se te perdió, si se mojó, para él, esa entrada en el libro es falsa. Y la presunción inmediata es que esos litros los compraste por debajo de la mesa.
Para blanquearlos.
Exacto. Y la factura también debe coincidir perfectamente. La coherencia aritmética entre el libro de licores, el de compras de IVA y el inventario contable es sagrada. Cualquier baile de números es una bandera roja que grita, aquí hay trampa.
Con todo respeto, esto suena a una locura burocrática. ¿De verdad el dueño de un pequeño bodegón tiene que hacer todo esto con este nivel de paranoia? Parece un sistema diseñado para que la gente cometa errores.
Es que, desde la perspectiva del control fiscal, esa es parte de la función. La complejidad del sistema obliga a un nivel de orden muy alto, y los errores no se perdonan, porque se asume que un negocio formal debe poder cumplir. En la práctica, los errores más comunes nacen de detalles que parecen tontos, pero que son fatales.
A ver, vamos a los golpes del día a día. ¿Cuáles son esas minas terrestres en las que cae la mayoría?
La primera y más básica es el sellado o habilitación del libro. El libro en blanco no tiene valor. Tiene que llevarlo a una oficina del CENIAT para que se lo sellen y folien.
Y el error es llevarlo a otro lado, ¿no?
El error frecuente es pensar que es como los libros contables, que se llevan al registro mercantil. No. La competencia es exclusiva del CENIAT. Un libro sellado en el lugar incorrecto es como no tener libro.
De acuerdo. Ese es el paso cero. ¿Qué sigue? Hablemos de las ventas. Si tengo que registrar cada compra litro por litro, ¿tengo que hacer lo mismo con cada venta? Sería imposible.
Ahí el sistema muestra un poco de flexibilidad. Es imposible registrar la venta de cada cerveza individualmente. La propia doctrina del CENIAT sus criterios internos aceptan que se haga un asiento global mensual para las salidas.
¿Y eso qué significa?
Que al final del mes sumas todas tus ventas, las desglosas por tipo y grado alcohólico y haces un solo asiento de salida.
Pero con condiciones, me imagino.
Dos condiciones. Primero, debes tener el soporte de esos totales, que son los reportes Z diarios de tu máquina fiscal. Y segundo, no puedes tener el libro atrasado. La norma dice que el atraso no debe ser mayor a un mes.
Entendido.
Las compras, sin embargo, no tienen esa flexibilidad. Esas siempre van una por una, guía por guía.
Entiendo. Una concesión a la practicidad. Y ahora, el momento de la verdad, que me imagino es el más tenso. El inventario físico. El fiscal en tu local. Esto me suena a una trampa perfecta. Si el libro y las botellas no cuadran por una sola unidad, ¿qué pasa? ¿Hay margen para un error humano?
El margen es prácticamente cero. Ese es el clímax de la fiscalización, la toma física de inventario. El fiscal elige un producto al azar. Vamos a contar ese ron. Va al estante, cuenta cada botella. Luego va al libro y compara. Y aquí solo hay dos posibles resultados, y ambos son malos.
Explícame esos dos escenarios.
Escenario 1. Hay más botellas en el estante de las que dice el libro, un sobrante. Para ti, es un error de conteo. Para el fiscal, la presunción es una. Compraste esa mercancía de contrabando sin guía ni factura.
¿Y la consecuencia es?
Multa por defraudación y el decomiso de la mercancía sobrante.
Durísimo. ¿Y el segundo escenario?
Hay menos botellas en el estante, un faltante. La presunción es igual de automática. Vendiste esas botellas por fuera, sin emitir factura, para evadir el IVA.
Y sanción por evasión fiscal.
Correcto.
Entonces, ¿qué pasa con lo que ocurre en un negocio real? Una botella se cae y se rompe, o un empleado roba. ¿Cómo se justifica eso?
Esa es una pregunta vital, y la respuesta es, todo debe documentarse. Si una botella se rompe, no puedes simplemente barrer los vidrios. Tienes que levantar un acta de merma, describiendo qué se rompió, cuándo, por qué, y registrar esa salida en el libro como merma.
No como venta.
No como venta. Si no lo haces, esa botella se convierte en un faltante en la próxima auditoría.
¿Y el autoconsumo? Si el dueño se lleva una botella.
Igual. Debe emitir una factura a nombre de su propio negocio, a costo, y registrarla. Suena exagerado, pero es la única manera de darle una salida legal a ese producto. Cada litro que entra tiene que salir de una forma documentada, o por venta, o por merma, o por autoconsumo. No hay más opciones.
Uf, queda claro. El libro de licores no es un trámite, es una radiografía en tiempo real de tu inventario para los ojos del fisco. La unidad de medida es el litro, no el dinero. El documento clave es la guía y las consecuencias de un error son inmediatas y costosas.
Y si conectamos esto con el panorama general, la tendencia es clara. El sistema está evolucionando hacia lo digital. Ya se habla de guías electrónicas, de sistemas de facturación que reportan en tiempo real. El cruce de información es cada vez más automático. Pronto, el CENIAT sabrá qué guías se emitieron a tu nombre antes de que el fiscal ponga un pie en tu local.
El juego ya no será revisar un libro físico,
sino auditar la integridad de tus datos digitales.
Y eso nos deja con una reflexión final para quien nos escucha, especialmente para ese emprendedor con el que empezamos. Dado que el sistema avanza hacia un rastreo digital, donde la autoridad conoce tus movimientos casi al instante, ¿cómo cambia el concepto de cumplimiento? Pasa de ser el mantenimiento de un libro físico a la garantía de que tus sistemas transmiten datos perfectos. Y sobre todo, ¿qué nuevas vulnerabilidades podría crear esto para un negocio? Este análisis fue presentado por la Biblioteca Empresarial AdaptaPro. Para más información y soluciones de sistematización de procesos, visite www.adaptaproerp.com.
Y para los profesionales del área contable o administrativa que quieran compartir experiencias, les recomendamos unirse al chat de WhatsApp profesional de AdaptaPro. Es un espacio muy valioso.
Excelente punto. En nuestra web encontrarán el acceso. Nos escuchamos en el próximo análisis.